las baladas que contiene el trabajo, de 18 canciones, un disco largo, como decíamos recién. Entre las cosas relevantes que ocurrieron en Bolívar en la última semana, desde nuestro punto de vista y análisis, hubo una nueva visita del ingeniero Eduardo Cerdá, convocado por el colectivo Tierra Viva Bolívar, para realizar un recorrido por campos en tránsito a la agroecología. Esto fue martes y miércoles, y allí se hicieron diversas evaluaciones y se proyectó el futuro de la producción agroecológica en Bolívar, que está en desarrollo, como el propio Eduardo Cerdá ha dicho en una nota que aparece hoy en el diario La Mañana, y en desarrollo no solo en Bolívar, sino en otros puntos de la provincia, del país y hasta del mundo, porque el experto que trabaja en agroecología, que investiga y demás desde el año 1998, Cerdá, digo, ha recibido convocatorias de Francia, le han preguntado de Uruguay también, ha visitado Bolivia, en Argentina se recibió un contingente de alemanes recientemente, también interesados en el modelo agroecológico. Estamos con Gaby Apestegui y Juan Urrutia, que son precisamente integrantes del colectivo Tierra Viva Bolívar. ¿Cómo están? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo va? Gracias por el espacio.
No, gracias por venir. ¿Qué evaluación hacen de esta nueva recorrida junto a Cerdá en lo que fue la cuarta visita del experto a Bolívar?
Hola, buen día.
Buen día.
Estamos muy contentos de recibir otra vez a Eduardo y recorrer los campos de los que estamos intentando salir del modelo de agricultura convencional de agroquímicos. Quería hacer una referencia a esto que dijiste en la introducción sobre la agroecología en Argentina y el mundo. La agroecología no es un invento argentino. Eduardo Cerdá es quizá el que en el país le ha dado una fuerza, una representación en los medios. Es un tipo que ha jugado ese rol de darle difusión que antes no tenía. Pero la agroecología la empieza a definir un investigador chileno que vive en Estados Unidos allá por la década del 70, Miguel Altieri, empieza a plantear este modelo productivo que no solo sea sustentable desde lo ambiental y económico, sino también desde lo social, un modelo productivo que cierra con la gente también.
Y una cosa importante a decir es que cierra, digo, que en lo económico funciona. Porque supongo que hay gente que al respecto tiene alguna duda y dice, sí, es más sano, no usás agroquímicos, cuidás la salud, cuidás el suelo también, pero el resultado en términos estrictamente económicos no es el mismo. Y sin embargo, se está demostrando que sí, porque tal vez fundamentalmente porque achicás costos.
Exactamente, sí, lo que nos va contando Eduardo a lo largo de las recorridas y de los encuentros con él es que los productores que están ya en este camino manifiestan que todo está saliendo bien, que está saliendo mejor, en el sentido de que las cuestiones financieras están más calmas, más tranquilas, no tener que depender tanto de la compra de insumos. Se hace la producción, se va haciendo más de manera más autónoma, digamos. Hay muchos productores que ya estamos teniendo semilla propia, y al no depender tanto de tener que comprar afuera ni agroquímicos, por supuesto, y fertilizantes y esas cuestiones, entonces estamos como más estamos más tranquilos, digamos.
En Bolívar, Gaby, ¿qué cantidad de productores y de hectáreas están contemplados en este modelo?
Y productores somos unos 5 que ya estamos
trabajando.
Sí. Hectáreas no sabría decirte cuántas seremos.
Y alrededor de 800 deben ser. 700, 800.
¿Y esto es muy incipiente porque empezaron en el 2015? ¿Puede ser con ya dio a sembrar de esta manera?
El año pasado, 2016 empezamos con el asesoramiento de Eduardo y empezamos a conectarnos con otros productores, a comprar las semillas a ellos, o sea, a un poco activar un circuito lindo y muy interesante, sí, entre productores y regional, de cadenas cortas, ¿viste? Ajá, ajá. Y que eso para mí, a mí personalmente, es algo que para mí es un valor muy importante, de estar en contacto directo con otros productores, en lo que es comercialización, que es una punta muy importante que yo creo que hay que desarrollar, la comercialización a nivel regional, no solo la producción. La producción es una pata que tiene que tener en cuenta el productor, pero después está qué hacemos con eso, ¿no?
¿Qué duda
y eso
tienen
hay mucho a desarrollar?
¿Qué duda tienen los productores que no que siguen con el modelo clásico? Digo, porque los números son, frente a estos números, y uno cree que nadie va a querer envenenar al planeta ni envenenar a la sociedad, ¿no? Si decís, partamos de la base de suponer, de buenos que somos nomás, que nadie quiere envenenar al planeta ni a la sociedad, y que por supuesto además quiere ganar plata, porque nadie se va a poner a producir para empatar, ni mucho menos para perder. Eso es absolutamente razonable. Entonces decís, ¿cuáles son las dudas? ¿Por qué no es más masivo por ahora? ¿O es un tema de tiempos? ¿Es una cuestión de tiempo, de que no tiene mucho desarrollo en Bolívar el modelo agroecológico?
Yo lo que creo es que las principales dudas es, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta maleza? Como un miedo ante las malezas, ante ciertos yuyos o bichos que aparecen, y que la realidad es que actualmente el modelo convencional te indica que no hay otra forma de producir sin agroquímicos. Vos vas a buscar asesoramiento o haces preguntas a otros productores y pareciera haber desaparecido toda otra forma de producción que no sea con aplicación de agroquímicos. Entonces hay un gran desconocimiento, un olvido de otras técnicas, y hay una cuestión política, podríamos decir, que de un trabajo minucioso de adoctrinamiento, de ingreso de las grandes corporaciones a las universidades públicas y privadas. Entonces, lo que se enseña desde hace, por lo menos desde el 96 esta parte, cuando se aprobó la soja transgénica, lo que se enseña es el modelo del agronegocio.
De hecho, Cerdá decía algo interesante en la nota que aparece hoy en el diario, que es que agroecología es una asignatura que está en muy pocas universidades. Se le exige rendir esa materia a aquellos que se forman en la Universidad de La Plata y en alguna más. Después, nadie que se forme como ingeniero agrónomo tiene por qué saber nada de agroecología, porque no está contemplado en las currículas de las carreras, ¿no? Y no hay expertos suficientes que asesoren a productores, que los guíen, ¿no? Entonces, por eso también el modelo agroecológico está en franca desventaja, sin contar el bombardeo mediático en favor del modelo clásico, ¿no?
Claro, y pensemos que agroecología entra a las universidades, a las facultades de agronomía, como una materia, cuando en realidad lo ideal sería que fuera un enfoque de la carrera, ¿no? Porque agroecología no es una materia, es un enfoque para lo que sería el diseño de los cultivos, el control de las plagas, el control de las enfermedades. Debería ser, el ideal sería que el enfoque general de la carrera de agronomía fuera con una tendencia agroecológica.
Tendría que ser un enfoque, y ni siquiera es una materia, claro, en general.
Es una materia cuatrimestral en el último año de la carrera, después de que han visto todo el otro modelo, se les enseña en 4 meses de agroecología, ¿no? Es como
sí. Hay también, en el marco de ese bombardeo mediático, que no es un bombardeo contra el modelo agroecológico, sino en favor del claro, modelo clásico. En definitiva, es bastante parecido una cosa de la otra. Han aparecido altos, encumbrados dirigentes del sector agropecuario que hasta han llegado a sostener las bondades del glifosato, uh-huh, o que serían peligroso dejar de usarlo, ¿no?
Así es.
Obviamente la posición de ustedes es diametralmente opuesta a esa.
Sí, exactamente.
Claro, el glifosato es, quizá no sea el más tóxico en lo que es el envenenamiento agudo de los venenos que se usan en la agricultura, pero se usa semejante cantidad de litros y con tanta permanencia en el tiempo que es imposible escapar. Todo tiene glifosato, todo lo que comamos que viene de harina de trigo o de harina de soja tiene glifosato o residuos de glifosato. El algodón tiene glifosato, el agua de lluvia tiene glifosato, las aguas de todas las lagunas y los cursos de aguas tienen glifosato, y donde han hecho análisis de glifosato en orina, en gente de Mar del Plata, apareció glifosato en orina, donde han hecho análisis de sangre de gente que vive en ciudades, aparece glifosato o residuos de glifosato en la sangre de la gente. Se dice que no hay evidencia científica de que cause enfermedades, de que sea tóxico. Pues eso es una mentira sin más. Hay más de 600 trabajos científicos publicados en revistas con referatos, en revistas internacionales, con los trabajos los arbitran jurados de científicos que muestran la toxicidad del glifosato y sus metabolitos sobre las personas, sobre los suelos, sobre los peces, sobre los anfibios. Y la cantidad de patologías a las que se lo vincula es enorme, desde los problemas del desarrollo neurológico de los niños hasta la celiaquía.
¿Cómo sigue, Gaby, la labor del colectivo Tierra Viva Bolívar? Ahora han incorporado un ingeniero, ¿no?
Sí.
Un colega de Cerdá, que es Gustavo de Wynn, que sí, le va a dar una mano grande.
Sí, sí, Gustavo se está incorporando a nuestro trabajo cotidiano y aquí desde Bolívar, digamos, que es algo para nosotros muy importante, que empiece a haber ingenieros agrónomos que puedan acompañar a productores que quieran producir de esta manera, porque con uno solo no alcanza, encima compartido por sí, varias ciudades. Entonces ir también es como un trabajo nuestro a desarrollar, que en nuestra localidad vaya habiendo cada vez más ingenieros agrónomos que puedan acompañar a más productores, que los chicos en las escuelas, en la escuela agraria, conozcan esta forma de producir, que las tecnicaturas que tengan que ver con la agricultura y la ganadería también tenga esta mirada. Así que bueno, en ese sentido estamos súper contentos. El trabajo más fuerte que nosotros queremos desarrollar a partir del 4 de diciembre pasado es lograr la reglamentación de la ordenanza que se sancionó ese 4 de diciembre, la ordenanza de regulación de uso de agroquímicos que tenemos en Bolívar muy recientemente. Así que bueno, nuestro trabajo es darle impulso y fomento a eso.
Una ordenanza que se supone que va a ayudar mucho, ¿no? Porque además contempla sanciones para los que
sí,
no la cumplan y sigan
claro, claro,
con las fumigaciones.
Exacto, y sí, plantea una línea de protección para las zonas urbanas, para las escuelas rurales, para las viviendas en el campo, para las aguas, y para nosotros es súper importante. También sería más fácil de reglamentar o de que eso se cumpla, si se supiera y se conociera más que existe otro modo de producción, porque uno no quiere limitar la producción, pero existe otra forma de producir sin afectar la salud del medio ambiente, de los suelos, de las personas, sin comprometer la vida y el futuro de las próximas generaciones, que es la agroecología. Hay otras formas, pero bueno, nosotros impulsamos la agroecología. También tenemos, hemos presentado un proyecto de ordenanza, que por el momento es un proyecto, que es de fomento de la agroecología, entendiendo que habiendo agroecología no hay necesidad de prohibir nada, digamos, de regular otra cuestión. Si todos pudiéramos producir de esta manera, no estaríamos afectando nuestra salud como comunidad, así que bueno, eso, en ese sentido va a ir también nuestro trabajo, en tratar de que eso salga. Y bueno, y continuar con las visitas de Eduardo. La verdad que nosotros también es muy importante el fortalecimiento nuestro como grupo, digo, no como colectivo de Tierra Viva, sino como un grupo de productores y productoras. Recuperar el lazo y el vínculo social es súper importante, y creo que eso es algo que viene aparejado con la agroecología, en mi opinión, ¿no? Como que los modos de producción traen aparejados formas de vincularse también, y bueno, y esta forma de hacer agricultura, nos hemos encontrado en el camino con gente maravillosa que siempre te da una mano y siempre abierta y disponible para ir aprendiendo juntos también.
Es un lindo párrafo como para cerrar.
Bueno.
Gaby Apestegui y Juan Urrutia, del colectivo Tierra Viva Bolívar, gracias por haber venido.
Muchas gracias, no, gracias siempre por hacernos un lugar.
Seguimos en fuga, ya volvemos.
Seguimos empeñados en patear tableros rotos hace siglos. Fuga de tortugas.